Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Cachún Cachún Ra Radio,
el programa donde la juventud universitaria toma la palabra, con temas en tendencia, talentos jóvenes, personalidades que inspiran.
Arte, cultura, música, investigaciones y todos los tintes y colores que representan a la voz de la juventud universitaria.
Hola, hola, ¿qué tal? 6:00 p.m. con un minutito. Bienvenidos a este su programa favorito, Cachún Cachún
Ra Radio.
Ya estamos completamente en vivo y bueno, pues hoy les traemos un programa muy especial, como todos los miércoles, ya sabe, a las 6:00 p.m. ¿Y a quién tenemos hoy, Argentina, por ahí, tras bambalinas?
Oigan, pues hoy se siente como que un ambiente muy acá, con una energía muy increíble aquí en la cabina, porque pues estamos esperando a una persona súper, súper especial, ¿vale?
Sí, es alguien que pues ha sido parte de Cachún Cachún Ra Radio desde que nació y ya extrañábamos en estos programas. Y bueno, pues ¿dónde está? A ver,
¿dónde está? No lo veo, alguien, no lo encuentro. Tenemos aquí a Axel. ¡Aplausos!
Hola, ya volví completamente en vivo. Oiga, personas que me están escuchando, si me escuchan, bueno, es la misma voz, pero gente que está viendo a través de la transmisión de Facebook, tengo barba, soy Axel Félix, se los juro, no soy un clon, ni me están pagando por patrocinarlo, ni por cubrirlo. ¿Cómo están, amigas Valerias?
Bien, hoy nos encontramos súper, súper contentas porque traemos un programa, porque además de tener a un invitado súper, súper especial, traemos temas, yo creo que de muchísimo interés.
¿Qué temas traemos hoy?
Sí, Axel, vamos a estar hablando por ahí de un tema de la inteligencia artificial, que creo que es algo muy importante en nosotros los chavos, los jóvenes, en la chaviza, ya saben. Y pues bueno, la dependencia que estamos generando hacia estas nuevas inteligencias. Y creo que es muy importante que se hable, que podamos expresarlo y nuestra opinión acerca de esto. ¿Ustedes qué opinan?
Sí, yo creo que ya está muy presente la inteligencia artificial en todos los rubros, en todos los ámbitos, y el rubro afectivo no se iba a quedar atrás, Valerias, porque me gusta decir Valerias, pues a fin de cuentas el ser humano pues suele ser más allegado a sentirse seguro, y la forma de sentirse seguro de manera afectiva pues es, nadie me va a juzgar, y quién me juzga menos que una persona, bueno, una inteligencia artificial, una tecnología que siempre me da la razón. Pero bueno, ese es el tema que se va a debatir, qué tan importante o qué tan qué tan poco útil puede ser que algo te esté dando la razón en todo tiempo, todo el momento, y pues qué tanto te puede afectar para tus relaciones interpersonales.
Sí, y hoy tenemos una invitada muy especial, Axel, que yo creo que tú la conoces muy bien.
Sí.
Se llama Nami Macías, ella es directora de Siberia TV. Platícanos un poquito de ella, Axel.
Nami Macías está a mi izquierda y está escuchándome, así que estoy un poquito nervioso de que me esté escuchando. Pero no, es una buena amiga, la conocí a través de la comedia también, y una persona muy talentosísima que ahorita está haciendo, según recuerdo, es directora creativa de Siberia TV, una productora que, bueno, está haciendo cositas aquí en Durango, que ya hacía falta, yo creo, y está haciendo uso de este lugar de cine que es Durango.
Ok, y bueno, pues en estos momentos llamamos a la voz de nuestra cabeza, chicos.
No puede ser. Oye, la voz de mi cabeza, tengo mucho sin hablar con esa persona. A ver, voz de mi cabeza, ¿estás ahí?
Ya sé. Te conocía desde que no tenías barba, muchacho.
Oye, voz en mi cabeza, no te escuchaba desde que me tomé las pastillas de la esquizofrenia. Qué gusto volverte a escuchar, hermano.
Sí, perdiste algo de brillo con eso, pero lo bueno es que ya volvimos.
Excelente. Oiga, voz en mi cabeza. Yo me acuerdo que en esta sección siempre ponía música muy buena porque era música local. ¿Todavía tenemos de eso?
Todavía hay algo de eso, mi estimado Axel. Hoy les vengo a traer la recomendación de Los Rey Calavera, esta banda de aquí de Durango que ya tiene pues varios ayeres, pero la neta tocan muy chido, y esta vez creo que es pertinente traerles la canción de Instinto Animal.
Excelente, vamos con Rey Calavera con Instinto Animal.
Adelante. Los Rey Calavera.
Oh, Los Rey Calavera.
Descubre el talento que se esconde en nuestra universidad.
En esta sección, Talento UG, presentamos a estudiantes y grupos que están haciendo algo increíble en el mundo del arte,
la música, la danza y más. ¡Talento UG!
Oiga, pues son las 6:10 p.m. y seguimos completamente en vivo. Y oiga, no se olvide que el teléfono en cabina es el 618-827-1214. Y el número de WhatsApp no se lo voy a decir porque no alcanzo a ver desde aquí. Estamos con una invitada, la invitada Nami Macías. Un aplauso que, hey, me fui mucho tiempo y seguimos sin tener aplausos en el tablero de control. Sí. ¿Qué onda?
Exacto.
Oiga, Nami, para empezar, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Ay, gracias a ti por venir, Nami. Oigan, pues para quien no sabía, Nami... Ah, si te puedes pegar un poquito más al micrófono, Nami. Para quien no sabía, Nami es la directora de artística de... ya se me olvidó el nombre. Siberia TV, que es una productora que reside en Durango.
Así es. Ya tenemos... bueno, yo que me integré al equipo ya tengo aproximadamente 2 años completamente con ellos y la productora, si no me equivoco, ya va a cumplir su 8º año, okay. Solo que habían empezado con proyectos muy pequeñitos y ahorita ya pues tenemos proyectos bastante grandes, bastante ambiciosos para nosotros. Uy,
ahorita nos platicabas fuera de cámaras cómo fue tu ingreso a Siberia TV, pero ¿podríamos volver a repetirlo como si no lo hubieras contado hace un momento?
Claro que sí. Pues, resulta, en el caso de Axel, para algunas personas, yo estudié locución y doblaje en la Ciudad de México con el maestro Luis Alfonso Mendoza, que para quienes sepan de Dragon Ball es la voz de Gohan, bueno, la antigua voz de Gohan, que en paz descanse, él fue mi maestro. Entonces a mí me gusta un poquito la actuación. Cuando supe que estaban casteando un personaje pequeñito para una serie tipo policíaca, pues yo presenté mi audición, me presento, hago básicamente mi actuación con los chicos de cámara, todo, y veo que están batallando con una luz. Entonces, porque no tenían presupuesto para telas, para mamparas y demás. Entonces les digo, ¿ocupan ayuda? Dicen, pues si puedes, sí. Entonces digo, va, voy al baño, agarro una toalla, la acomodo como modo de cortina. Dicen, no manches. No tenemos directora de arte, ¿te interesa? Yo, pues, ¿qué hace un director de arte?
Exacto.
Digo, pero bueno, no tengo nada que hacer en las tardes. Soy de esas de, pues, jalo. Entonces entré y ahora estoy haciendo 70 vestuarios medievales para una película.
Ok, salto temporal.
Sí, okay. Fue como muy...
Y me surgió la duda ahorita que lo dices, ¿qué hace un director de arte en una productora de cine?
Bueno... Algo que me llama mucho la atención, que les comento a muchas personas cuando justamente me hacen esa pregunta, es les digo, haces lo que no notas, pero que si faltara, notarías. Mm. Porque un director de arte se encarga del seteo, básicamente de cómo se encuentra el set. Si una taza tiene tal personaje, tiene tal característica, el vestuario, la esencia del personaje, los cuadros que hay detrás. Porque, por ejemplo, si tú entras a la habitación de una niña, pues imaginas ver cuadros rosas, todo muy bonito, decorado. Pero nosotros también somos aquellos que ponemos el pequeño guiño. Uh-huh. De decir, ay, ¿por qué hay unos lentes oscuros en la habitación de una niña? Y dices, ay, como que eso llama la atención. Los directores de arte hacemos eso. Entonces, cuando tú puedes verlo y dices, ah, está perfecto. Pero si no estuviera... lo notarías, pero como está, no lo notas.
Okay,
somos el departamento infravalorado del cine.
Claro. Bueno, para poner un poquito en contexto más a la gente, ¿hay alguna obra, alguna película que se te ocurra donde la dirección de arte es muy, muy buena y que sea pues relativamente conocida?
Fíjate que me llama la atención 2 que son ganadoras del Oscar justamente por el departamento de producción de arte. Frankenstein de Guillermo del Toro y Sustancia, donde sale Demi Moore. Porque toda esa parte, por ejemplo, en el caso de Frankenstein, que él siempre ha dicho que la inteligencia artificial es una aberración para el arte, justamente todo lo pidió artesanal. Y algo que me llama la atención, yo puedo asegurar que mi directora, Alice Palma, es una Guillermo del Toro duranguense, porque es como de, oye, ocupo una botarga, yo te la consigo, yo te la hago. Por ejemplo, el día de ayer, sin hacer un spoiler, estamos grabando un cortometraje muy fuerte, con una temática gore, de terror muy sangriento, y ocupábamos una patrulla, y comentaron, oigan, ¿quién? Cuando acordó la directora de arte, ya la tengo.
¿Qué?
¿A qué horas la ocupan? ¿Cómo lo hiciste? La vez pasada grabamos también una escena y luego dice, ay, ocupo que llueva, o sea, sí, le daría más dramatismo.
Nah, esto es exagerando.
Estaba haciendo calor.
Andan haciendo el baile de la lluvia.
Ahorita invoco a Tlaloc, tú no te preocupes.
Que llueva la lluvia de la cueva.
Departamento de Arte, arteando. Aquí resolvemos.
Qué bien, ahí lo tienen, para quien tenía la duda, sí hacen bastante, entonces.
Para quien quiera que llueva.
Para quien necesite lluvia.
Oye, Nami, te iba a preguntar, entonces, ¿tú qué dirías que hace esa diferencia con otras productoras de cine o de arte, de películas, no sé? ¿Cuál es la diferencia de ti? ¿Qué te caracteriza de tu departamento, de tu equipo? ¿Qué los caracteriza?
Bueno, actualmente mi departamento está configurado de dos personas.
Ah, okay. Yo, Dios.
Somos tres. En este momento, a pesar de que somos una productora ya de un, podría decirse de una gama media, porque ya estamos agarrando proyectos más grandes, solo somos dos personas. Soy yo, su servidora, Nami Macías, y mi primer asistente, único asistente, Eduardo Pérez, Obito Kurotsuki, una persona que aprecio mucho, que le está colaborando, iba a venir, no tuvo diferentes situaciones, pero la diferencia que nos caracteriza a nosotros, o quiero considerar que nos caracteriza a la parte de Siberia, es que nosotros hacemos mucho con poquito. Entonces, okay. Originalmente comenzamos con una serie que ya está en transmisión en YouTube para quien guste verla. Se llama No Se Dive, o no se dive, pero se pronuncia No Se Dive, que es en picada. Y puedes ver escenas muy sangrientas, escenas muy elaboradas, y dices, wow. ¿Quién creería que 50 pesos de presupuesto se fue en esa escena?
Okay. Eso es muy importante notar en las producciones alternativas, decir, ok, se puede lograr esto con un presupuesto, pues, humilde.
Muy pequeño.
Pequeño.
Sí.
Excelente. Bueno, ¿qué proyectos ya han lanzado a través de Siberia TV, Nami?
Mira, actualmente son muchos. La verdad okay. Es que sí estamos muy admirados. Estamos terminamos esta serie, Nosedive, la primera temporada. Dejamos un guiño muy grande en el final para la segunda temporada. Es una serie de 8 capítulos aproximadamente, donde todo el talento es completamente duranguense. Tanto todo el crew, el director de fotografía, la directora de arte, una servidora, nuestra directora, nuestros productores son de aquí. Y todos nuestros actores son duranguenses,
wow.
Pero son duranguenses actores que han estudiado actuación, que se han preparado y que pues a veces no tienen la facultad para viajar a Ciudad de México, abrirse más puertas. Entonces aquí les estamos dando la oportunidad de no viajes, aquí hay chamba. Entonces nada más necesitas encontrar el lugar correcto. Entonces todos nuestros actores son también totalmente duranguenses. Hicimos varios cortometrajes, ganamos un Rally 48, básicamente de cine para el Festival Dolores del Río. Nos entregaron a 17 equipos aproximadamente, lo que era un tema, y 48 horas para que lo escribas, lo grabes, lo edites y lo okay. presentes.
Ándale.
Fueron 2 días de no dormir, éramos un equipo de 7 personas y ganamos el segundo lugar y éramos okay. los enloquecidos. ¿Han visto el meme del sujeto que trae la botella de vino rociando a todos y está en último lugar? Sí. Ese éramos nosotros. O sea, los del primer claro. lugar estaban con su cheque de wow, lo logramos, y nosotros sí, les dije que íbamos a ganar. Porque algo que podría mencionar respecto a Siberia es que todos los cortometrajes que se presentaron, la mayoría era sobre la separación, el amor y todo lo que has visto genéricamente. Uh-huh. Entonces, nuestro cortometraje, dijimos, ok, el drama lo hace cualquiera, hay que hacer reír. Porque hacer reír, y Axel lo sabe, sí. es más difícil.
Sí.
Es arrancar una emoción, porque bueno, la tristeza la induces, el drama lo induces, las otras emociones las puedes ir construyendo, pero una risa tiene que ser algo que no lo hace cualquiera, ¿no? O sea, es algo que tienes que arrancarle al público de alguna manera.
Tienes que aventarte el chiste en el momento correcto, con el tiempo correcto, y nuestro cortometraje era de comedia.
Y bueno, wow. ya me dio la duda, ¿de qué iba el cortometraje?
Nuestro cortometraje era igual que todos, era de que te separas de una persona tristemente. Entonces les comento un poquito la sinopsis. Todos hicieron de, ay, perder a mi mascota, perder a un amigo, separarme por distancia. Y nosotros dijimos, ¿qué sería lo más absurdo de separarte de una persona? Era una pareja de recién casados que les dijeron que el novio no debe ver a la novia. Entonces ella solo escuchó esa parte. Los novios no deben ver a la novia. No dijeron antes de la boda. Entonces ellos se casaron por el civil y cada quien vive en un piso de la casa. Entonces se la pasan con todo este drama de en el extraño mundo, se mandan cartas, o sea, uno al lado del otro. Ella se la pasa llorando y sufriendo porque no lo puede ver, como si fuera un viajero de guerra que estuviera en otro país. Y llega la hermana y le dice, ese patán, ¿por qué no lo ves? Le dice, es que lo extraño tanto, pero viven en la misma casa. Pues sí, pero es de mala suerte que el novio no vea a la novia. Se queda, pero eso es antes de la boda. Se queda, ¿qué? Y la, el final es los dos corriendo bajo la lluvia a abrazarse.
Ok.
Qué bonito, qué bonito.
Muy bonito final.
Sí, oye, Navi, entonces básicamente lo que entendí un poquito de tu chamba es que tú te encargas de darle el alma visual a las historias. Entonces, a esto viene mi pregunta. ¿Cómo es este proceso de tomar un concepto abstracto y convertirlo en algo que nosotros, como espectadores, podamos sentir a través de la pantalla?
Ay, me gustó mucho la frase de el alma visual. Me la quedo.
Te la regalo.
Gracias.
Para tu curry. Uy.
Efectivamente, fíjate que a veces es muy complicado porque a mí me entrega un guión mi directora. La verdad es que nosotros hemos tenido una simbiosis, Alice Palma y yo, muy bonita desde que nos conocemos. Me entrega a mí un guión, pero me dice, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Y yo le digo, va, ¿y si le ponemos limón? Y dice, oye, me agrada, y con sal. Y empezamos a generar ideas a partir del guión que de repente decimos, wow, está genial. ¿Y el presupuesto? Entonces, parte primero del conocimiento de la historia. Es decir, ¿quieres una historia de este estilo? Nos vamos primero al género de decir, ¿quieres comedia? Pues necesitamos ponerle ciertos colores. ¿Quieres drama? Necesitamos ciertos colores. ¿Quieres terror? Necesitamos ciertos colores. Y a partir de ahí nos separamos vestuario, maquillaje, props, utilería. Yo soy todo. Entonces, okay. Es maquillar a los actores, es peinar a los actores, es vestir a los actores y luego es crear el ambiente, la atmósfera completamente. Pero me baso primero en la idea. Creo que de alguna manera es lo que ha creado que Siberia crezca tanto, que tanto, porque para el trabajo principal podría decirse que somos dirección de arte y dirección de fotografía. Porque mi directora me dice, yo quiero esto, yo le digo, va, le pongo limón, y el director de fotografía dice, ah, se ve chido, se me antoja. Entonces, ya tenemos como que el combo perfecto, pero los tres somos muy amigos, o sea, aparte de trabajar juntos, nos hemos hecho casi hermanos. Fran Herrera, que es nuestro director de fotografía, Liz Palma y una servidora.
Okay, entonces lograron convertir una simbiosis de amistad también en trabajo y el trabajo en arte. Oye, eso está muy bonito. Yo creo que es una cosa que creo que muchos artistas podrían anhelar, o sea, hacer un equipo de ese estilo. Y bueno, Nami, yo también tengo una duda. No sé si podrías confirmar que al tener como que el presupuesto y las oportunidades más reducidas, te obligan a usar más la creatividad, y siento que eso también le da alma a un proyecto cinematográfico, como puede ser todo Siberia TV.
Efectivamente, fíjate que hemos, por ejemplo, les pongo un ejemplo un poquito burdo, justamente de uno de los cortometrajes que grabamos ya hace tiempo. Teníamos que crear carne, entonces, y esa carne la tenían que morder los actores, tenía que ser carne cruda. Entonces dices, bueno, puedes comprar un prostético caro, puedes diseñar moldes de resina, cosas que nos pueden llevar miles de pesos. Entonces dije, tráeme un pedazo de pan y agua de Jamaica.
Ok.
Ahorita sale. Y fue como de, no manches, parece carne, sí.
Y Nami, 50 pesos ahorita en la carnicería de la esquina y con eso
ahorita
se hace.
Resolvemos. Sí, básicamente sí nos motiva mucho a buscar alternativas. Y tengo una frase mucho que me dice mi hermano muy seguido, la sencillez es la base del éxito. A veces tienes todo a tu disposición, todas las herramientas y a la gente se le cierra el mundo de decir, es que me falta tal cosa, es que no te puedo trabajar si no es esta marca. Dices, mijo, tráeme un suco y un pedazo de pan, ahorita te hago lo que pueda.
Claro, o sea, las opciones ilimitadas pueden ser abrumadoras hasta cierto punto, ¿no crees? Qué interesante. Oye, Nami, pues bueno, yo te conozco como comediante, de ahí es donde tenemos el hilo conductor, nosotros como standuperos. Uh-huh. ¿Te ha ayudado la comedia, o bueno, este músculo de comedia para tu trabajo como directora de arte?
Fíjate que sí. En dos aspectos, puedo decir que en un poco en la parte profesional, un poco en la parte personal. En la parte profesional, cuando están diseñando un chiste, un guión, esta parte de la comedia que le inyectamos, por ejemplo, yo siempre, pues de la estructura que Tito Caldera, nuestro maestro, nos enseñó, es como de, no sabes qué, este chiste no pega, tiene mucha paja, o sabes qué, le falta su remate. Uh-huh. Entonces, o qué quieres crear, o sea, esta parte de decir, oye, ¿sabes qué? Yo pues soy comediante, yo te puedo aconsejar esto en la parte profesional. Y en la parte más personal dentro del equipo, quiero creer que generamos como esta parte más, un ambiente como más tranquilo, más cálido, porque hay ocasiones en que grabamos hasta 12 horas seguidas. Para el final de temporada justamente de la serie fuimos a grabar a Llano Grande. Empezamos a las 2 de la tarde, terminamos a las 10 de la mañana del día siguiente. Entonces fue una jornada bastante larga y fue chiste tras chiste. Y era así como de, oigan, necesitamos que haya como una sensación, que haya como fuego, porque teníamos una fogata. Les digo, que se vea fuego, no se alcanza a ver, la fogata está muy retirada del actor. Un papelito rojo. Pues aquí muéveselo y te ponemos en crédito de fogata número 2. Entonces, como que aligeras un poquito más el ambiente con esta parte de la comedia, de decir, estamos haciendo algo, pero es porque nos gusta. No solo es porque es trabajo, es porque también nos apasiona esta parte del cine.
Uf, qué bonito, qué bonito. Yo ya quiero formar parte de Siberia TV, la verdad. ¿Qué se viene para Siberia TV en un futuro cercano o lejano? No sé qué planes tengan con Durango y el cine.
Uy, la verdad es que sí traemos proyectos bastante fuertes. Uno no les puedo comentar como tal porque son confidenciales. Sí, es,
okay.
Sí,
un spoiler, un
no, guardamos el secreto, ajá. No pasa nada.
Ahorita bajamos la transmisión.
No es como que haya cámaras ni micrófonos de por medio. No, mucha confianza. Traemos proyectos muy fuertes. Por ejemplo, ahorita estamos terminando nuestro primer, podría decirse la obra maestra de Siberia, que es la que nos unió a todos como equipo, que es Alicia Más Allá del Agua, que es una comedia justamente. Es una versión, yo siempre la he considerado como un Shrek live action, o sea, y duranguense. Entonces, muy muy bueno. Estamos terminando básicamente esta historia. Es una película, es un largometraje que esperamos venderla a plataformas de streaming más adelante. Y más adelante se viene un proyecto muy importante en cuestión musical. Entonces, y un proyecto que esperemos que tanto a la productora nos haga crecer económicamente, porque pues no vivimos del aplauso, pero pues también comemos. Y también de manera como productora como tal, porque ya somos una productora establecida. A diferencia de muchos otros que tienen, por ejemplo, un equipo que pues va rotando sus actividades, aquí no. Aquí la directora de arte es la directora de arte, el director de fotografía es el director de fotografía, porque pues aparte no sabemos hacer otra cosa. El de sonido también se encarga solo de sonido, nuestros productores son los productores, los asistentes de dirección solo son asistentes de dirección. Entonces, es lo que nos ha hecho crecer. Pero estamos terminando esto. Tenemos varios cortometrajes, un cortometraje que amamos mucho, la verdad, es nuestro bebé, que es Te Espero a Cenar, que esperamos también meterlo a festivales dentro de poco, que llena, cuando lo presentamos, hicimos llorar a la Cineteca que se presentó, entonces.
Wow.
Porque así como hacemos comedia, también hacemos drama, hacemos terror, somos bastante versátiles en el tema de géneros.
Qué excelente, qué pues ahí lo tienen, padre. Siberia TV, próximamente en, quién sabe qué plataforma, pero pues ¿dónde lo escuchó primero? En Cachún Cachún Radio. Ah, ya lo dijimos como misa, qué onda. Valeria, ¿algo que quieran agregar antes
sí,
de que acabe esta sección?
Sí, tengo una pregunta que me parece que, obviamente, detrás de la pantalla y todo esto, pasan cosas, suceden cosas. Entonces, obviamente, hay momentos en los que existen los choques, tal vez creativos, tal vez entre que tú me caes mal, qué dijiste, qué hiciste. Está todo esto que comentas sobre el bajo presupuesto. Hay muchas cosas que son como más rígidas, ¿no? Más rígidas que el arte. Entonces, ¿cómo logras que en todo eso, que es más técnico, pueda seguir viva, prendida, esa chispa de creatividad?
Fíjate que es complicado, la verdad es que es complicado, es una pregunta muy interesante porque Siberia efectivamente es mi casa, mi alma mater podría decirse, porque fueron los primeros que me dijeron, sabes que queremos que seas nuestra directora de arte, pero previo a eso y también durante el proceso, pues al no haber como una exclusividad como tal, siempre hay mini productoras o mini directores que dicen, oye, ocupamos a alguien de arte porque aquí en Durango pues no hay alguien que haga botargas o no hay alguien que maquille zombies o no hay alguien que sepa hacer manos de prostético. Y yo, bendito Dios, tengo pues varios cursos en diferentes lugares de estos efectos prácticos visuales. Me ha tocado productoras donde lamentablemente sí tuve esa sensación de creo que estoy haciendo algo mal porque fui una simple maquillista y tenemos ese chiste de que llegaron y la maquillista y me tronaban los dedos y era así como okay. Yo llegué con el polvito de es que trae luz, trae brilloso el actor. Ya llegaba y yo le quitaba el brillo y me volvía a sentar en un rinconcito y yo, pues es que ¿qué hago? Gente que tiene como que otra mentalidad, otro tipo de trabajo. Y dije, pues no digo nada, yo vengo a aprender, no aprendí nada. Entonces, pero tengo ese chiste porque les dije, oigan, me trataron así, me dijeron esto, pasó esto. Y sí me siento cabizbaja, siento como que, pues a lo mejor, pues solo soy una maquillista. y hasta que mi director de arte, mi director de fotografía, Fran, me dice, okay, ¿y la botarga que está ahí qué? Uf, no, pues sí, es cierto. ¿Y esos vestuarios de ella? No, pues sí, es cierto. Mi directora de, es que los vestuarios no solamente los haces, no solamente los cosos, sino que yo diseño, hago el diseño en base al color de piel del actor para que ver cuál color le luciría mal, qué diseño, si por ejemplo las mangas las va a llevar más para que se le vea más busto, para que se le vea más cintura, para que se le vea más cadera, para que se vea más alto, más chaparrito. Entonces, o sea, no eres una simple maquillista. Pero siempre que yo hago algo muy llamativo, dicen, ay, ¿dónde está la simple maquillista? En a mí, aquí. Okay. Entonces, sí hay momentos. Yo creo que va a haber siempre gente que va a dudar de tu habilidad, pero mientras no dudes tú mismo de ella, el mundo es una posibilidad infinita de situaciones. Entonces,
oye, me encanta esto que dices, Nami, la verdad, ¿cómo lo tomas, no? O sea, con esa como bonita energía de, aunque haya personas que te minimicen o quieran invalidar tu trabajo, pues que tú puedas como que salir adelante, o sea, pese a lo que los demás piensen. Quiero preguntarte, o más bien decirte, a ver si nos pudieras decir algo a las personas que te están escuchando, a los jóvenes que están interesados en el arte, en todo este tema, pues de las, no sé, como artes...
De maquillar, de ser maquillista.
De ser maquillista.
Solo una maquillista.
De ser solo una maquillista. ¿Cómo los motivarías a que siguieran sus sueños y estuvieran así como que constantes, mejorando para encontrar un equipo de trabajo así como tú lo encontraste tan bonito, como una familia, así como lo describes?
Sí. Pues mucha paciencia. Mucha templanza, más que nada. El mundo es difícil. Bueno, Axel ya me conoce, mi comedia es un humor negro bien
muy real.
Muy realista. Muy real. Entonces, sí, obviamente siempre va a haber momentos en los que estés muy cabizbajo, que dudes de tus habilidades. Lo que sucede mucho con las artes es que casi siempre, y usted, bueno, nosotros que estamos en la UGED, porque yo también pertenezco a la UGED actualmente, pues siempre que pasa en artes es como de, te vas a morir de hambre. O sea, ¿cómo vas a vivir de eso? ¿De pintar? Nadie come. No sé, Picasso pensaría diferente, ¿sabes? Obviamente, ser el mejor, pero también conociendo que lo que estás haciendo, el arte como tal, necesita alma. Entonces, disfrutarlo. Sí necesitamos comer y todo lo que quieras, pero les aseguro a cualquier persona del mundo que disfrutas más hacer algo que amas, aunque te dé poco, que disfrutar algo que no quieres, aunque te dé mucho. Entonces, te sientes más pleno, más satisfecho. Entonces, encontrar ese equilibrio entre estoy dando algo de mí al mundo, pero al mismo tiempo me estoy llenando a mí mismo con lo que estoy creando. Y es algo que a mí me gusta mucho. Yo siempre siento esta sensación de, es que le estoy dando vida a algo, a través de la historia de mi directora, a través de la fotografía, a través de algo, pero estoy dando vida y estoy compartiendo esta parte de mi talento. Entonces, es como, póngale alma, pónganle corazón, pero también siéntanse orgullosos de, aunque sea poquito, aunque sea muy, muy, muy insignificante. Y sí, nos vamos a topar con muchísimas personas que digan, te vas a morir de hambre. Pues sí, pero al final de cuentas, ni está tan chida la vida.
Claro. Ni me da tanta hambre.
Exacto. Un pan y una jamaica, tráiganmela. Un pan ahorita fijo que es carne.
Excelente. Pues ahí lo tienen, Nami Macías, a través de Siberia TV. Uf, es que hoy tanto ando con la memoria muy acá. Ahí lo tienen, gente. Pues es preferible morir de hambre que morir en vida. Seguimos con más aquí en Cachún Cachún.
Ra Radio.
Hey, no le cambié.
Estás escuchando Cachún Cachún.
Ra Radio.
I'ma fuck it up bad, let's do it good.
It's me and you, my Holly, my Hollywood. I'd rather get to 30 and do it twice, and get to 80 and know that I never took the chance to make it when the rules were made for breaking. I'll leave it all behind. I want that life, I want those cars, those LA nights hanging with stars, to make a million making music, start a habit then abuse it. I want that love I know won't last, get to the top, spend all my cash. I'ma fuck it up bad, let's do it good. It's me and you, my Holly, my Hollywood. Life. I had those cars, those LA nights made me a star. I lost a million making music, and that old habit I still abuse it. I found the love, it didn't last. I hit rock bottom and crashed so fast. I fucked it up bad, but it felt good, 'cause it was you, my Holly, my Hollywood.
¿Por qué actuamos como actuamos?
La investigación y el debate son fundamentales para comprender los problemas que nos rodean.
Neuronas Rebeldes, desafiando el status quo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 6:36 PM. Seguimos completamente en vivo en Cachún Cachún
Ra Radio.
Ya tenemos comentarios por aquí en la transmisión de Facebook. Dice Carla Martínez, qué gusto verlos. Saludos, amigos. Saludos a Carlita. Por ahí nos está viendo. Griselda Ramos, hola, muy buenas tardes. No cabe duda que cada miércoles está muy interesante su programa. Un saludo a Valeria y Argentina y para sus invitados. Saludos.
Ah, yo soy invitado, rayos.
Dice Jesús Elira Reyes, saludos chicos, un gusto verlos, un programa más, charlas muy interesantes como cada semana y enhorabuena por proyectos como Siberia TV. Muchas gracias, saludos a Jesús.
Tenía mucho tiempo sin escuchar de Jesús.
Sí, nuestro querido amigo, ¿verdad?
Sí, amigo de todos. tenemos un tema hoy, Valerias y Nami. Bienvenida, Nami, otra vez, por cierto. Ya nos cayó muy bien, aquí se va a quedar ya.
Ya pedí trabajo porque ya pedí chamba. Es que les digo que el arte a veces está complicado.
Oigan, y tenemos una investigación que está titulada como Hola ChatGPT, ¿querés ser mi amigo? Es que es una investigación argentina. ¿Querés ser mi amigo? Efectos vinculares y cognitivos de la interacción humana chatbot. Es una investigación hecha en Buenos Aires por Gómez, Dayan y Facina, Jorgelina, Anaí, en el año 2025. O sea, aunque no lo parezca, un año de inteligencia artificial de diferencia es bastante. Pero desde ese entonces estos chavos ya tenían como que la idea de que va a haber algo raro en las relaciones chatbot-persona. Entonces esta investigación habla un poquito de este tema. Que bueno, uno de los puntos que tiene es el chatbot como refugio emocional. Porque bueno, no sé si ustedes ya conozcan una persona que hable, o si son ustedes la persona que hablan con ChatGPT así como que, oye mano, pues hoy ando muy, muy preocupado, cara. Y le cuentan su día y piden opiniones, que hasta cierto punto está bien. El problema aquí está en que nos estamos refugiando en una inteligencia artificial. Estamos dejando de lado las relaciones interpersonales pues reales.
Claro, cuando ChatGPT se vuelve tu daily chat, ¿no?
Sí, eso está. Totalmente. Lo pones en fijado ahí.
Yo creo que este artículo tiene puntos súper, súper interesantes, empezando con el punto de la fricción que requieren las relaciones humanas. Nos comenta rápidamente que las relaciones humanas necesitan esta fricción, es decir, que necesitan esfuerzo, que necesitan negociación, que necesitan lidiar con desacuerdos, con diferencias, y sobre todo las relaciones necesitan mostrar vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros nos refugiamos de cierta forma en una IA, Básicamente nos ofrece dos cosas súper, súper importantes y a las que nos estamos volviendo adictos. La primera es la disponibilidad, porque ChatGPT está para ti 24/7, sea día festivo, sea la madrugada, sea fin de semana, todo el tiempo está para ti ChatGPT. Y la segunda parte es que nos da una validación incondicional. Es decir, no importa qué vaya yo a decirle a ChatGPT, siempre me va a dar la razón. Así en plan de que, oye, ChatGPT, es que fíjate que tengo 10 años de casada, pero pues híjole, se me atravesó otro más guapo. Y ChatGPT, ¿estás en lo correcto? Es que si estaba más guapo, pues ¿cómo me vas a desaprovechar la oportunidad, no? Entonces, básicamente, nos estamos acostumbrando a una relación perfecta y sin desafíos. Entonces, básicamente, nos hace perder la paciencia, nos hace perder resiliencia, empatía, nos hace perder esa conexión y esa capacidad de manejar la complejidad que nos dan las relaciones reales.
Así es, Argentina. Y bueno, hablando de eso, creo que las inteligencias artificiales han creado una dependencia, una adicción, lo que puede ser como una tipo de intimidad artificial que la verdad pues carece completamente de una reciprocidad, ¿no? Pudiera ser un vínculo que parece o pasa por bien visto así como, no sé, digamos, un vínculo auténtico, un vínculo real, pero realmente no es recíproco. O sea, es alguien que simplemente, bueno, es algo que simplemente te está dando sí, sí a todo, tú bien, síguele. Y bueno, creo que ahorita lo que hablábamos, esta parte en la que también se ve un poco de soledad, ¿no? O sea, se ve soledad en la sociedad porque ya estamos acostumbrados a ser individuales, a ser muy productivos. O sea, ya las relaciones interpersonales están debilitando mucho los vínculos. ¿A poco no, Axel?
Totalmente.
No, por supuesto. Ya veníamos sufriendo esta debilidad de los vínculos sociales desde un poquito más atrás, desde tiempos de la pandemia, no solo por el aislamiento social que esto conllevó, sino que pues al estar más expuestos a las redes sociales, estamos expuestos a los algoritmos. Entonces los algoritmos lo que hicieron como sociedad fue dividirnos todavía más, porque entonces si yo era pro algún equipo, alguna ideología, la inteligencia, bueno, perdón, el algoritmo lo que hacía era mostrarte solo argumentos a favor de para darte la razón, entonces para que tú sigas consumiendo. Entonces, si esto ya venía desde la pandemia, sin necesidad de tener un vínculo más cercano con la tecnología, ahorita con la inteligencia artificial, pues lo único que estamos haciendo es darnos la razón a lo que nosotros busquemos. O sea, no es necesidad de que sea real o no. De por sí ya existían grupos que daban, para hacer un tipo de, ¿cómo se le llama cuando te buscas dar la razón? Pero un sesgo cognitivo. O sea, buscas nada más grupos donde el sesgo cognitivo aumenta. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el terraplanismo. O sea, si tú buscas actualmente argumentos a favor del terraplanismo, te van a aparecer. Si buscas argumentos en contra del terraplanismo, te van a aparecer. Entonces tú decides qué creer, en teoría, porque no es como que lo decidas, es que crees decidirlo, ¿no crees? ¿No creen, Valeria?
Sí. Claro que sí. Y es algo que comentábamos un poquito antes sobre cómo maneja esta estructura lógica de los argumentos ChatGPT que les comentaba hace unos minutitos, que es básicamente que existen algo que en lógica llamamos silogismos, que son pues estructuras de un argumento lógico que no importa qué diga, va a arrojar que en efecto, eso es lógicamente posible. Entonces, cuando tú le envías un mensaje a ChatGPT y tu mensaje está estructurado en forma de silogismo lógico, pues ChatGPT te va a decir sí, es cierto. ¿Por qué? Porque estos silogismos están programados para que tu conclusión sea real. Pero cuando le metes lenguaje totalmente humano, ya pierde un poquito ese sentido. Entonces, en este caso, básicamente tu argumento está lógicamente comprobado, pero no tiene sentido. Y eso es lo que pasa por lo que ChatGPT te está dando la razón totalmente. Porque tú le estás dando no nada más tu punto de vista, ojo, está excluyendo otro punto de vista, sino que tú de alguna forma tienes esa capacidad para que tú ya tienes el sesgo cognitivo de que lo que te está pasando, lo que estás viviendo y lo que estás diciendo es real. Entonces, cuando tú lo comunicas así, ChatGPT te dice, en efecto, sí es cierto, tienes toda la razón.
Y eso produce la baja fricción, que bueno, Claro que los seres humanos, cuando hablas con ellos, tienen opiniones diferentes y pues hablar con diferentes personas te ayuda justamente a crear argumentos, a estar de acuerdo o no de acuerdo. O sea, también hay que estar de acuerdo en estar desacuerdo, pero son cosas que no te permite la inteligencia artificial, porque pues bueno, si todo el tiempo te dan la razón, tú te vas a acostumbrar a que siempre te den la razón. Es como un niño que siempre dice, no, sí, tú todo, mi rey. Entonces ese niño se encuentra con otros niños que les dicen lo mismo, claro que se van a pelear. Entonces, sí, eso es lo que estamos pasando a nivel macro.
Y ¿sabes qué? Se pierde mucho la tolerancia, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Ahorita ya los niños no son pacientes, no son tolerantes, y por eso estamos teniendo muchas situaciones. Un ejemplo claro de esto yo creo que pudiera ser cuando una persona no puede dormir porque tiene ansiedad o tiene la mente dando vueltas. Entonces, ¿qué hace? Habla con ChatGPT. O también alguien que acaba de terminar una relación y tiene esta parte de soledad o no sé, y entonces empieza a hablar con ChatGPT. Oye, Nami, ¿tú qué opinas de esto? Tú estás estudiando, nos decías, psicología, cuarto semestre. A ver, ¿qué nos dirías como artista y como psicóloga?
Bueno, básicamente sí me he topado con personas, lamentablemente, que dependen mucho de esta parte de la interacción social. Yo ni siquiera tolero a mi Alexa y no entiendo cómo puedes estar ahí. No me da la hora como yo quiero o no me apaga las luces cuando yo se lo pido. Pero hay gente que tiene como esta parte del vínculo ya demasiado fortalecido, un apego demasiado ansioso hacia la tecnología. Tengo una conocida que hemos salido fuera, se queda sin internet. Es que yo necesito estar preguntando a ver si pasa algo, o sea, y teniendo esta interacción social con su chatbot, entonces es como de, mija, aquí estamos los demás, puedes platicar con nosotros, no hay ningún problema, porque se va a romper en algún momento esta parte del vínculo social, por efectivamente, creo que ahí estuvo una película, si no me equivoco, Her, de Joaquín Phoenix, donde te muestran esta parte de la condescendencia que tiene la inteligencia artificial hacia ti, al grado de que no ves tus errores como persona y tampoco no creces emocionalmente como persona. No agarras las herramientas porque pues están siendo condescendientes contigo.
Claro. Aunque yo creo que también sí puede haber un punto positivo en esta, en este acercamiento con la tecnología, porque estoy casi 100% seguro que mínimo una persona ha interactuado antes con una inteligencia artificial antes de entrar a una situación real. Entonces puede funcionar como un entrenamiento previo a la socialización real. No sé qué opinan al respecto.
Yo creo que no hay que irnos de extremo a extremo, ¿no? Desde, de alguna forma, pues alabar, por así decirlo, a la inteligencia artificial y tampoco satanizarla, ¿no? O sea, yo creo que existe un punto medio en el que las cosas tienen sus desventajas y también tienen sus ventajas. Yo creo que este tipo de pláticas podríamos usarlo nada más para hacer un poco de conciencia de que existen ambas vertientes, lo bueno y lo malo, y que nosotros hay que tratar de inclinarnos un poquito más para estas cuestiones que de alguna forma nos puedan beneficiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos diciendo que la ciencia pues nos dice que buscamos de cierta forma un refugio en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la soledad. Entonces, como decía Axel, esto ya viene de antes, ¿no? No es algo totalmente nuevo. Entonces, hay que fortalecer nuestras relaciones y usar la IA sin problema, claro, porque realmente hoy no podemos evitar usar la inteligencia artificial. Está en todas partes y la requerimos, verdaderamente sí. Entonces, no hay que decir, no, yo ya, ChatGPT ya va, no. Hay que saberlo usar de forma consciente y sobre todo, pues, saber cómo, cuándo y dónde, ¿no?
Sí, ándale. Creo que hay que tener siempre en cuenta que la inteligencia artificial no pasa de ser una herramienta y creo que no deberíamos de verlo de otra forma más que una herramienta.
Una herramienta. Ándale, porque, por ejemplo, en el tema de las relaciones, ¿qué es lo que se ve ahorita mucho? Que los jóvenes ya no nos esforzamos, queremos todo rápido, queremos todo ahorita. Entonces, por eso es que busca como esta parte de sustituir lo afectivo, porque en una relación con alguien necesitas esfuerzo, necesitas pedir perdón, necesitas pues hacer conciencia de tus actos buenos, tus actos malos, necesitas madurar, necesitas, pues sí, o sea, como ponerle esfuerzo, ¿verdad? Entonces, con el ChatGPT, cualquier otra inteligencia artificial, no necesitas nada de esfuerzo realmente. Pero creo que lo que tú dices, Argentina, es muy importante porque, y tú también, Axel, o sea, es una herramienta que no podemos dejar de lado, y menos nosotros como universitarios. Creo que actualmente ya se hacen conferencias, ya se hacen por ahí algunas pláticas, talleres acerca de la inteligencia artificial, porque no es algo que vamos a dejar de lado. O sea, todos lo usamos y es algo que todos vamos a necesitar en el futuro. El chiste es saber cómo usarlo, como tú dices, y con medida, ¿no?
Claro que sí. Entonces, pues para ir cerrando un poquito, a mí me gustaría decirles que sí, en efecto, la inteligencia artificial es cómoda. La inteligencia artificial no nos juzga y aparte siempre tiene la respuesta que queremos escuchar. Pero oigan, aquí está el secreto. El amor, la amistad, las relaciones, el liderazgo, los conflictos, de alguna forma nunca van a ser cómodos, nunca te va a dar comodidad. Repito, ni el amor, ni la amistad, ni nada de eso nos va a dar comodidad, porque justamente lo que comentábamos es que las relaciones humanas necesitan esa fricción, requieren el esfuerzo de entender a alguien que piensa distinto, la valentía de mostrar nuestra vulnerabilidad y sobre todo la paciencia para poder resolver un desacuerdo. Entonces, si nosotros comenzamos a cambiar a las personas por algoritmos porque son más fáciles, corremos el riesgo de perder esa musculatura emocional que como personas nos caracteriza. Y sobre todo, que nos permite amar a esos seres imperfectos. Entonces, no permitamos que la perfección de una pantalla nos robe la belleza de un abrazo real, con todo y sus errores.
Muy bien, Argentina, me encanta esta conclusión. Y bueno, pues esto ha sido Cachún Cachún
Radio. ¡Qué rápido!
Ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias por habernos sintonizado. ¿Algo que quieran decir, chicos, para finalizar?
No, me encantó el tema, muchas gracias por recibirme otra vez. Gracias a Nami. Ay, gracias,
muchas gracias
a Nami
por venir también. Gracias a ustedes también. Por el espacio, gracias. Y por conversaciones tan, pero tan agradables.
Sí, está bonito.
Sí, la vibra se siente muy padre.
Claro. Ay, muchas gracias.
Sí, claro, no lo olviden, tienen cita para el siguiente miércoles, misma hora, mismo lugar, ¿verdad que sí van a estar?
Claro,
¿verdad?
Que sí, claro que sí.
Eso es, Valerias. Y no le cambie porque seguimos con más a través de Radio Universidad 100.5 FM. Nos vemos y esto fue Cachún Cachún.
Ra Radio. Gracias.
Sean felices.
Gracias por sintonizarnos una tarde más en Cachún Cachún Ra Radio.
Esperemos que se hayan ido inspirados,
motivados,
interesados,
educados.
¿Qué otra cosa rima con inspirados?
Creo que ya fueron demasiados.
¿Demasiados? Muy lista, Valeria.
Oye, ya hay que cerrar el programa.
Ah, cierto. Adiós, amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
Yo soy Valeria Meléndez.
Y yo soy Axel Félix.
Y esto fue Cachún Cachún Ra Radio.